Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, bienvenidos si te incorporas con nosotros a esta hora de la tarde. Recibe el saludo de Sofía Buena en nombre de todos los que hacemos Mediodía COPE. El problema, hoy entra en vigor la ley de paridad con modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, es ese fallo a la hora de adaptarla para proteger a las víctimas de violencia sexual. Ha terminado por desproteger a una buena parte de los trabajadores que necesitan de algunos permisos o adaptaciones para poder conciliar, bien sea porque lo necesitan para el cuidado de sus hijos o de sus padres o de pendientes a cargo. Me explico. Hablamos del error garrafal considerado por el Ministerio de Igualdad como un fallo técnico y que elimina la protección de todos aquellos trabajadores que han pedido una adaptación de jornada o ese permiso de 5 días para el cuidado de familiares y convivientes. Esto supone que en el caso de que la empresa decida despedirlos no son declarados nulos de forma inmediata. De hecho, la empresa no tiene ni por qué justificar el que los eche a la calle. Y aunque el gobierno dice que va a intensificar las inspecciones de trabajo y que en cuanto pueda va a subsanar el error, lo cierto es que no hay fecha para restablecer el daño causado. El Congreso tiene que volver a su actividad a partir de la próxima semana, pero de momento el asunto no está en la agenda más inmediata porque no hay fecha para ello. Y hasta que esto no se resuelva, la nueva ley deja en manos del empleado el peso de probar esa vinculación entre el que pidiera ese permiso y la adaptación con el despido. Martín Godino es socio director de uno de los despachos laboralistas más prestigiosos y nos lo contaba en Mediodía COPE.
A partir de hoy, ese supuesto ya no es de nulidad objetiva. El trabajador tendrá que, ante un despido, pues acreditar y probar al menos indicios de que efectivamente su despido está conectado directamente con el hecho de que ha solicitado una adaptación de jornada.
Una chapuza. Es que no puede llamarse de otra forma porque lo que hizo el Ejecutivo es elaborar el nuevo texto para incluir a las víctimas de violencia sexual partiendo de una versión antigua del Estatuto de los Trabajadores en la que todavía no estaban reconocidos esos derechos. Errores humanos hay, eso es cierto, pero es que esto empieza a ser una costumbre en este gobierno y en el departamento en concreto de Igualdad. Acuérdate de la ley del solo sí es sí, que sigue causando estragos a pesar de que la modificaron excarcelando agresores sexuales, o de la ley trans, a la que se acogen, lo estamos viendo estos días, por desgracia, maltratadores para cambiarse de sexo y no ser juzgados en un tribunal de violencia de género. ¿Es que no hay altos funcionarios que revisen? ¿Es que no hay asesores en condiciones que adviertan de lo que puede pasar? En este departamento al menos deberían hacérselo mirar. El Ministerio de Igualdad se creó precisamente para hacer valer la igualdad de las mujeres y vemos una tras otra ley, llámese paridad o solo sí es sí, que por chapuzas e incompetentes a quien precisamente buscó proteger no lo hace. Además de este asunto están pasando más cosas en España y en el mundo que te cuenta ya Ángel Correas.
Estamos mirando al bolsillo este jueves, Sofía. Antes hablábamos de la caída del precio de los carburantes. Con la luz pasa lo contrario, porque está marcando hoy su segundo precio más alto de lo que llevamos de agosto, hasta situarse de media en los 109 euros el megavatio hora. Más alegrías nos están dando los carburantes, cuyo precio, como te decía, sigue bajando. En pleno máximo de desplazamientos por carretera, el litro de gasolina de 95 se sitúa hoy de media en 1,57 euros. El de diésel en 1,44. Y los grandes números miran también en cambio a Estados Unidos, porque allí acaba de comenzar la reunión de los grandes banqueros, la llamada Jackson Hole. Se llama así porque ese es el nombre que tiene el lugar donde se reúnen. Un encuentro del que podría salir el guiño definitivo para una próxima bajada de los tipos de interés. Y ya todos sabemos que el Banco Central Europeo suele trasladar la decisión que al otro lado del Atlántico adopte la Reserva Federal estadounidense a lo que luego ocurre aquí económicamente hablando en Europa. Y en Viena, Coldplay ha podido ofrecer sin problemas su primer concierto a la capital austríaca después de que tuviesen que suspenderse los que iba a ofrecer la cantante Taylor Swift hace tan solo 10 días por una amenaza terrorista. Play con normalidad y de vuelta a España, de lo que este jueves hablan muchos vecinos de la Sierra Norte de Sevilla y de Huelva, es de la bola de fuego que anoche pudieron ver y que cruzó el cielo a una velocidad media de 640.000 kilómetros por hora. Afortunadamente, después, pues eso, se desintegró en el cielo.
Afortunadamente, claro.
Sí, imagínate que no se desintegra, ahora estaríamos contando otra cosa.
Por eso hago hincapié en lo de afortunadamente. Daria Senjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Parábola, la que tiene el Barça, que sigue sin poder inscribir a Dani Olmo.
Sí, los problemas con el límite salarial no se resuelven con las salidas inminentes, la de Gundogan al City y la de Víctor Roque, que está muy cerca de llegar cedido al Betis. El club azulgrana tiene que buscar soluciones y estas pasan por nuevos ingresos en patrocinios o seguir con la venta de jugadores. Y mientras tanto, la competición no para. Mañana arranca la segunda jornada de Liga, pero hoy empieza la competición europea para el Betis a las 8 contra el Cribas ucraniano, previa de la Conference League. Y la otra cita del día, ciclismo. Ya está en marcha la sexta etapa de la Vuelta a España. Eri Frade.
Salida inverosímil en un supermercado, llegada inédita para esta sexta etapa desde Jerez hasta el Alto de las Abejas en Junquera, en Málaga, con un tercera de 9 kilómetros como final. Antes habrá que pasar otros dos, el Puerto de Viento y el Puerto Martínez, y enseguida van a empezar a subir un primera el Puerto del Boyar, que debería ser el lugar de formación de la escapada del día, a 133 de meta. Hay un grupo de 33 porfiando con varios españoles: Cristian Rodríguez, Berrades, Soler, Castrillo, Pelayo Sánchez, Herrada y Juaristi, con apenas un minuto de ventaja sobre el pelotón.
Sexta etapa que se puede seguir desde las 4 y 5 con todo el equipo de La Vuelta en COPE, por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Y te confirmo, Sofía, que los ciclistas han salido sin pagar del supermercado.
Con un 3x2.
Efectivamente, con ofertas encima.
Seguimos en mediodía. Bueno, vamos a ponernos serios porque, desde luego, el asunto que te voy a contar a continuación lo merece. Desamparo, desprotección y temor es lo que siente hoy una mujer de Sevilla al conocer que su expareja, condenado, fíjate, por malos tratos, de momento ya ha evitado la cárcel amparándose en la ley trans. Y todo porque justo hace un año, en agosto del 23, este agresor fue al registro civil y se cambió de sexo. Ahora era una mujer. El juez que lleva el caso ha decidido inhibirse en otro juzgado porque le admite que no sabe si ahora puede abordarlo o no como violencia de género. Una situación jurídica y procesal complicada sobre la que se ha expresado esta mañana aquí en Herrera en COPE el abogado de la víctima, José Antonio Sides. Es el letrado que la defiende y quien nos ha explicado la importancia que tiene esto para una futura condena.
Las penas van a ser las mismas, vamos a ir al Código Penal, pero no se le va a poder aplicar los agravantes de violencia de género, entre comillas, violencia machista, porque estaremos en un juzgado ordinario, en este caso un juzgado de lo penal.
El letrado pide a la Fiscalía que actúe de oficio porque afirma que además el agresor, lejos de pasar desapercibido, se ha envalentonado.
Está en libertad pendiente de la resolución del indulto, que esperamos y deseamos que sea desestimado, rechazado, pero está en libertad y lo que hemos comentado, que lejos de mantenerse una situación pasiva respecto a que se pronuncia la justicia sobre él y su situación de ingreso en prisión, continúa hostigando y atemorizando y amenazando a la víctima.
Una petición, la de que el Ministerio Público mueva ficha amparada en que en otro caso similar sí lo ha hecho. ¿De qué hablamos? De la agente de la Ertzaina de San Sebastián, que también se ha registrado su cambio de sexo tras continuos malos tratos a su mujer. El sábado pasado era detenido tras amenazarla con un cuchillo. Aquí la Fiscalía ya ha empezado a investigar si estamos lógicamente ante un fraude de ley, que como en el caso de Sevilla, al declararse mujer en principio no se le podría aplicar la legislación contra la violencia de género. Juan Calparsoro, fiscal jefe de la Audiencia de Guipúzcoa, en declaraciones a COPE.
No me entra en la cabeza que alguien que puede pretender por convertirse, cambiar de sexo con un fin de obtener algún tipo de ventaja, no sé de qué tipo podría ser. Pero bueno, porque incluso en este asunto que estamos hablando, el hecho de que tenga sexo ahora sea de sexo femenino, bueno, en fin, las diferencias existiendo, tampoco son tan determinantes como para justificar un cambio de sexo.
No quiero olvidarme hoy del pequeño Mateo, del niño de 11 años, al que el chico de 20 mataba el pasado domingo con un cuchillo en Mocejón, en la provincia de Toledo. Esta mañana, el presunto asesino ha pasado a disposición judicial, lo confesó los hechos, pero bueno, la investigación tendrá que dirimirlo, sobre todo a la hora de determinar si el cuchillo encontrado es o no es el arma del crimen. Vámonos un día más hasta Toledo. Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Eran las 9:20 de la mañana cuando un furgón de la Guardia Civil salía de la comandancia de Toledo, escoltado por dos coches más. Dentro del furgón iba el presunto asesino del pequeño Mateo, Juan, el joven de 20 años. Apenas 10 minutos separan la comandancia del juzgado, donde allí el presunto asesino presta declaración ante el juez. Entre tanto, los especialistas de criminalística de la Guardia Civil siguen analizando el cuchillo con restos de recuerdo, biológicos humanos, un cuchillo que fue hallado a unos 30 metros de la casa del padre del joven que presuntamente mató a Mateo. Los agentes lo están ahora analizando ante la posibilidad de que pudiera tratarse del arma del crimen, aunque es cierto que seguimos sin saber más datos, y es que la Guardia Civil vuelve a recordar a cada instante que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y secreto de actuaciones.
La polémica política ha vuelto. Parecía que los políticos llevan unos días básicamente porque estaban de vacaciones, ¿no? Más tranquilos. Pero la última polémica la firma la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y todo porque esta interrumpió hace unas horas sus vacaciones para negar en un acto en Cádiz que el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana, que ha convertido a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, bueno, que poco más que este acuerdo, no contenía ningún concierto económico especial para Cataluña. Montero decía que no se reformará el sistema de financiación autonómica, que los republicanos sí exigen, a pesar de que hace falta reformarlo si estamos hablando de ese concierto, de que Cataluña tenga que recaudar sus propios impuestos. Es imposible hacerlo de otra manera que rompiendo la caja única del sistema tributario español. No ha tardado mucho en reaccionar Esquerra Republicana a estas palabras, amenazando al gobierno con retirarle su apoyo parlamentario si no cumplen con lo pactado. Y lo necesita, no hay que olvidarlo, para sacar adelante los presupuestos. Entre medias, resaltando el agravio que supone para el resto de comunidades autónomas, emerge el Partido Popular. Carolina España, consejera de Economía de la Junta, esta mañana lo ha dicho en Herrera en COPE.
Que es un auténtico disparate, es una vergüenza que en menos de un mes la ministra de Hacienda y vicepresidenta haya cambiado 3 veces de opinión. Oiga, no somos tontos los españoles, dejen de reírse de los españoles. Claro, como están defendiendo lo indefendible, pues esta señora ha perdido la poca credibilidad que tenía.
No es que haya cambiado de opinión. Primero estuvo callada, primero dijo que eso no se iba a reformar. Luego, cuando estuvo el escrito ahí, viendo que Cataluña tenía que recoger impuestos estatales como el IVA, como IRPF, se dijo que, como impuestos especiales, se dijo que no se dijo absolutamente nada. Y hoy en día se está negando ese concierto, que, como decimos, era uno de los asuntos claves, veremos, a la vuelta del curso político en el mes de septiembre. Y hablando de Cataluña, hoy hemos conocido el informe que los Mossos de Escuadra han enviado al juez Pablo Llarena y que este les pidió, al ver cómo el pasado mes el fugado Puigdemont aparecía en un mismo día y huía de España con total impunidad. Se volvía a Waterloo, a pesar de esa orden de detención. Fallos hubo, está claro. Al principio los Mossos como que no lo terminaron de reconocer. Te acordarás de lo del semáforo en rojo, que pues por esos 10 segundos se les escapó. Pues bien, en ese informe, ya tuvimos en su momento el de Interior, ahora tenemos el de los Mossos de Escuadra, admiten errores en el dispositivo de seguridad. Entonces dice que solo contemplaron como posibilidad que Puigdemont se entregase una vez terminara ese acto, algo que lo vimos todos en vivo y en directo. No hizo el expresidente de la Generalitat. Las 2:13 de la tarde, una hora menos en Canarias, miramos al cielo, las tormentas están siendo las protagonistas en esta recta final del mes de agosto. Pero el calor no nos ha abandonado, ¿eh? De hecho, anoche en Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz, la mínima no bajó de los 32 grados. Pero son precisamente estas altas temperaturas las que favorecen que poco a poco se acumulen esas nubes y acabe descargando mucha lluvia y mucha electricidad. Ahora mismo todo el este de la península está en alerta por esas tormentas y se esperan todavía bastantes más a lo largo de la tarde. Bien lo saben, especialmente en la provincia de Jaén, donde este miércoles se registraron una veintena de incidencias en varias localidades. Viviendas inundadas, vehículos arrastrados por la corriente, balsas en carreteras y varias caídas de árboles. En la Cerradura, por ejemplo, una tromba de agua dejó tal cantidad de barro que este llegó a alcanzar los 3 metros de altura. Te repito, 3 metros de altura. Pero para miedo, el que sufrieron en Trévelez, en la Alpujarra granadina. Unos 100 bañistas, muchos de ellos niños, salieron a toda pastilla de la zona de Pozas ante la crecida del cauce del Río Grande por el fuerte granizo. Y lo hicieron después de que un pastor avisase al alcalde, Adrián Gallegos, quien cogió su moto para recorrer esa zona. Llegó incluso a pedirle a esos niños, a esas madres, por favor, sacarles del agua, que nadie quería salir, porque sabía lo que se venía encima. Se temieron lo peor, como el propio alcalde nos ha dicho en COPE.
Que por favor que saquen a los niños. Claro, los niños algunos no querían salirse, y yo, Gabri, como sea, saca a los niños del río. Y ya es, llegué yo corriendo, dando voces, y bueno, gracias a Dios, estaban todos fuera, y no dio tiempo a avisar. Pero bueno, gracias a este pastor que nos avisó principalmente.
También la provincia de Teruel ha tenido su dosis importante de lluvias. En la ciudad, en la tarde de este miércoles, se han registrado hasta 48 litros de agua por metro cuadrado. Atención, por tanto, durante toda esta tarde, porque esas tormentas se pueden repetir en buena parte de España, aunque la cosa, dicen, se va a ir complicando más con la llegada de un frente atlántico conforme avance la semana, especialmente durante el viernes y durante el sábado. Bueno, y hablamos a menudo de la parte negativa de las redes sociales, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos días, porque lo hemos estado viendo con los crímenes de Mocejón, ¿no? Con esos insultos racistas, xenófobos. Bueno, pero es que las redes sociales también tienen una parte positiva. La hay, siempre y cuando se enfoque bien su uso. Son muchos los profesionales quienes apuntan a que con una gestión correcta, las redes sociales pueden ser una buena herramienta, importante para logros personales y laborales. Y bien lo saben, por ejemplo, los pequeños negocios o pequeños emprendedores, que ven en ellas una oportunidad para darse a conocer y, sobre todo, para crecer. De esto vamos a hablar en la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Pues sí, puede ser una tabla de salvación para negocios tradicionales como, por ejemplo, una librería.
Aquí estoy en el Halcón Maltés, como siempre, haciéndoos una recomendación de un libro de verano que aúna tres criterios. El primero, que sea muy entretenido. El segundo, que me guste a mí, porque si no, no recomiendo. Y el tercero, que sea buena literatura. Y tengo en mis manos La vida y instrucciones de uso, Josh Perec. Ha sido uno de mis libros de cabecera. Es una maravilla de libro, es un clásico del siglo XX, un libro maravilloso.
Bueno, es José Parra Moreno. Es arquitecto de profesión, pero en marzo cumplió su sueño y abrió su propia librería. Y ahora, para competir con las grandes superficies, empezó a mostrar en redes, concretamente en TikTok, lo que es su negocio, su librería, y hacer recomendaciones literarias. Y oye, le está yendo fenomenal. Vamos a hablar con él esta tarde.
Pues te escuchamos, Pilar, a partir de las 4 de la tarde en la tarde de COPE. Y no sé si más de uno diría, oye, pues las redes sociales podrían ser un buen patrimonio de la humanidad material. Yo creo que desde luego no, pero para gustos colores. ¿Tú qué harías patrimonio de la humanidad, ese patrimonio inmaterial? Hay gente que lo tiene claro, como por ejemplo María Jesús. Un par de cosillas.
Como todo lo bueno que tenemos, que en España es que no hay nada. Como en España todo lo que tenemos es buenísimo. Pero yo os digo una cosa, el aceitico de oliva y la tortillica de patata, vamos, patrimonio de la humanidad. ¡Ay, qué buena mi tortillica de patata!
Y con ese acento, María Jesús, casi te diría que también el ternasco de Aragón, ¿por qué no? ¿Qué harías tú que convertirías en patrimonio de la humanidad? Te pongo un par de ejemplos, ¿eh? En España ya tenemos la cerámica de Talavera de la Reina, el flamenco, los castells catalán, los patios de Córdoba. También en Algar, en Cádiz, están intentando que esas charlas al fresco se conviertan en patrimonio. Nos lo cuentas en el 618-83-1583. Ahora tu COPE cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los más grandes de la comedia española.
¡Cosnish!
¡Traduce, chata!
Dirigidos por el gran Mariano Ozores.
¡Que hay un tomatazo morrocotudo!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Operación Cabaretera. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra mi vocación plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agarra tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agarra.
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todo el piso completamente arrasado, con el cabecero de la cama colgando por la fachada, se podía ver hasta la almohada y el resto de muebles, estanterías, mesas, todo a la vista, como si fuera una casa de muñecas. Así ha quedado la vivienda situada en la novena planta del número 42 de la calle Arzobispo Morcillo, cerca de la Avenida de la Ilustración, tras una explosión de gas. Dos mujeres, madre e hija, de 75 y 42 años, han resultado heridas graves y otras dos vecinas han tenido que ser atendidas por crisis de ansiedad. La potencia de la explosión ha sido muy fuerte, lanzando numerosos escombros y material al exterior porque la estructura del edificio no está dañada. Los bomberos han tenido que activar un protocolo para incidentes complejos. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Que llevas toda la mañana allí hablando con la gente. Cuéntanos, ¿cómo está el edificio?
Pues el edificio está aparentemente intacto por fuera, salvo esa planta número 9, a la que prácticamente, como bien mencionabas tú, podría ser una casa de muñecas. Donde antes había una pared, ahora asoman camas, estanterías, cables, ropa, zapatos o radiadores. Además, antes de que los bomberos comenzaran las labores de limpieza en el patio interior, había restos de todos los cristales de las ventanas y de los ladrillos de la fachada. Los bomberos han tenido que rescatar a 3 personas, tal y como nos explica José Luis Legido, supervisor de guardia de los bomberos de Madrid.
Las dotaciones han subido a la planta de arriba, ya que se oían gritos de personas, y se ha procedido al rescate de 2 personas en esta vivienda, que estaban parcialmente atrapados por los escombros de la explosión. Asimismo, han detectado una fuga abierta de gas que se ha procedido a cortar. A su vez, ha evacuado a otra persona más de esa misma planta, de esa planta novena, y se ha constatado que ya no había más personas afectadas en esa planta.
En un principio, los vecinos de las plantas superiores no podían salir de sus casas porque las escaleras estaban llenas de escombros, pero esa situación ya se ha solucionado. De hecho, los bomberos han vuelto a revisar la estructura del edificio y los vecinos de la planta 9 a la 13 ya han sido desalojados porque sus viviendas, Belén, no tienen suministros ni de agua, ni de luz y tampoco de gas.
¿Y cómo están los vecinos? Porque el susto ha debido ser grande. Además, hay algunos que tienen las casas afectadas.
Los vecinos, Belén, están destrozados. Muchos de ellos no querían hablar porque sus casas han quedado inhabitables. Otros han estado hablando un rato largo con el SAMU social. Ese es el caso de Violeta, que es la vecina que vive justo enfrente del piso que ha explotado y nos cuenta que al principio no sabía lo que estaba pasando.
Yo estaba durmiendo y he como sentido el ruido de la explosión, pero no sabía muy bien lo que había pasado, no he reaccionado mucho porque me quedaba así como escuchando y no oía nada, no oía voces. Y luego, súper poco tiempo después, me ha despertado un bombero que venía a sacarme de ahí. Nada, pues me he tenido que vestir y salir y por los escombros, como más o menos han podido sacarme.
Como en Violeta, también están los padres de Lorena, que viven en el octavo, justo debajo. Afortunadamente no estaban en casa cuando eso sucedió, pero en la casa donde han residido toda la vida, ahora de momento no podrán vivir.
El piso, dentro de lo malo, he podido subir y no está mal del todo. Hay desperfectos, lógicamente, hay un baño que se ha caído completamente, una pared del pasillo reventada. La explosión ha sido bastante potente.
De hecho, he podido ver cómo llegaban los padres de Lorena, que no podían aguantar las lágrimas y que al rato han bajado con algunas bolsas de ropa. Los bomberos han terminado de trabajar a eso de la 1:30 y ahora mismo se han quedado a cargo la obra Control de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid.
Pues la verdad es que ha sido un milagro, viendo las imágenes, que no haya habido más desgracias personales. Gracias, Juan. Sabemos que la explosión la ha provocado un escape de gas natural en una tubería. Se investigan las causas exactas que han motivado el accidente, pero nos preguntamos, ¿qué puede originar una explosión de gas? Todos pensamos en las calderas, en una mala combustión de la llama, pero no es el único motivo. Rafael Riquelme, vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, ha explicado que existen varios motivos. Por ejemplo, como ha ocurrido en este caso, un escape en una tubería, pero ¿cómo lo detectamos entonces? Pues por el olor. El gas natural no huele, pero se le añade un olor para poder detectarlo, pero también podemos saberlo por el ruido.
El primero de ellos es el olor. El gas natural y el propano no huelen de forma natural, por eso se les añade un elemento que se llama odorizante y hace que tenga un olor característico y además desagradable. A veces hay gente que lo hace un pequeño silbido, un pequeño ruido agudo, y eso también puede servir para detectarlo, pero lo más habitual es por medio del olor.
Para que haya una explosión es necesario que haya una chispa o un fuego. Por eso es también muy importante evitar en todo lo posible esa fuente de calor si es que olemos a gas.
Y la chispa o la llama es muy fácil que ocurra en un interruptor, en una bombilla, en cualquier elemento podemos tener fácilmente. Incluso un móvil puede provocar la pequeña chispa que hace que todo arda.
Así que lo primero que tenemos que hacer si es que olemos a gas en casa es ventilar, cerciorarnos de que no hay ninguna fuente de calor cerca, ni llamas, ni nada que pueda provocar una chispa. Tampoco encender un interruptor que puede provocar esa detonación, cerrar la llave del paso del gas y salir de la estancia. En cuanto a las calderas, no saltarse las revisiones y si vemos que la llama no es azul, llamar al técnico porque es una señal de una mala combustión que produce otro tipo de accidente que es esa muerte dulce, que te quedas totalmente dormido y ya no hay nada más que hacer. Todo esto en un día en el que volvemos a tener aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a alcanzar los 36 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 22 grados. Habrá alguna nubosidad en el cielo y en la sierra pueden producirse tormentas. Mañana seguiremos con aviso por calor, pero el fin de semana bajan un poquito los termómetros. Eso sí, habrá calima, que eso va a enturbiar bastante el ambiente. Son las 2 y 26, momento de saber cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento situación muy tranquila en todas las carreteras madrileñas. Como es habitual en estas jornadas de agosto, situación tranquila tanto en el acceso y salida por las arterias principales como en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante a pesar de la tranquilidad.
Y enseguida te hablo de una operación policial que ha logrado liberar a 6 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
En condiciones de esclavitud, maltratadas y obligadas a ejercer la prostitución. Así estaban 6 mujeres víctimas de trata en un piso de Latina. Además, también tenían que consumir drogas a Vimarín.
Y todo ello en un piso que estaba abierto las 24 horas. Según la Policía Nacional, las víctimas además debían realizar todo tipo de servicios y estaban obligadas a no rechazar ninguno. Y es que si no lo hacían, les aplicaban diferentes castigos, tal y como ha contado la portavoz de la policía.
Las encargadas suministraban la droga que mantenían oculta y guardada bajo llave. Además, tuvieron constancia de que en caso de no cumplir con los trabajos indicados, les aplicaban castigos tales como sanciones económicas e incluso eran obligadas a trabajar 24 horas seguidas, llegando alguna víctima a perder el conocimiento como consecuencia de dicha actividad.
Los beneficios del local superaban los 100.000 euros mensuales que se repartían la dueña del piso y los integrantes de la organización, que para no ser pillados obligaban a las víctimas a transferirlo con su documentación propia. A finales de mayo, los agentes realizaron 2 entradas y registros en domicilios próximos al distrito de la Latina, donde intervinieron 20 gramos de cocaína, casi 5.000 euros en efectivo y varios justificantes de envío de dinero.
Nacen muy pocos niños, esta es una realidad que todos constatamos, pero en Madrid esa tendencia está cambiando un poco. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras que la natalidad ha bajado en España, en Madrid ha subido un 3,7% en lo que llevamos de año, 3,4 puntos más que la media nacional. Hasta junio han nacido 26.000 niños en la región, 81 más que en 2023. La mayoría de las madres tienen entre 30 y 39 años, pero ¿por qué en Madrid nacen más niños? Juan Carlos Jiménez es profesor de sociología de la Universidad CEU San Pablo.
Comparado con otras regiones de España, en Madrid hay una cierta creencia general, o por lo menos se ha socializado la idea de que el bienestar económico va a continuar de forma constante durante mucho tiempo. Y esto anima a mucha gente a tener hijos.
Pues eso, hay que animarse a tener hijos, que nacen muy pocos niños. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2:30 de la tarde y la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es curiosa la capacidad que demuestra este gobierno para hacer auténticas chapuzas a la hora de elaborar leyes de profundo calado social. En estos años hemos visto, bueno, yo diría que la madre de todas las meteduras de pata, como es la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha llevado a la reducción de pena o incluso la excarcelación de muchos condenados por agresiones sexuales. Hoy mismo entra en vigor otra ley estrella, la ley de paridad, y se estrena con un error garrafal en su redacción, que desde el Ministerio han calificado de error técnico, que desprotege ante un despido a los trabajadores que pidan la adaptación de jornada o el nuevo permiso de 5 días para cuidar de un familiar. El error partió de un corta y pega que no se hizo como se debiera. Suena a broma, lo sé, pero no lo es. Lo van a subsanar, claro está, pero va a llevar tiempo porque primero hay que hacerlo en el Congreso, que de momento y hasta la próxima semana no ha vuelto a la actividad. A partir de ahí, largo es el calendario. Esta no es la única pifia. Otra de las leyes que gana puntos en el ranking de la polémica es la conocida como ley trans. Entre otras cosas, esta permite el cambio de sexo sin ninguna traba, ya lo sabes, solo lo tienes que solicitar en el registro civil y, por arte de magia, te conviertes en hombre o mujer. Cualquiera puede hacerlo, incluso aquellos que se aprovechan precisamente de esa facilidad para intentar eludir una responsabilidad penal, y esto es lo grave. Se está produciendo, sobre todo en casos de violencia machista, donde el agresor cambia de sexo para evitar que el caso sea considerado precisamente como violencia machista, para mejorar su situación penitenciaria y para evitar que sea, por tanto, juzgado en este ámbito. Cuando esto ocurre, se genera un limbo legal en los juzgados que la verdad que no sabe muy bien cómo actuar, pero es que lo peor es la víctima, que queda desprotegida y en una situación de total vulnerabilidad. No es lo mismo el protocolo de seguridad en casos de violencia de género, que es mucho más estricto, que en casos de amenaza o agresión de personas del mismo sexo. Está pasando, y con más frecuencia de lo que estamos pensando, es que lo estamos viendo esta semana. 2 casos, sin ir más lejos, no uno, sino 2 en una misma semana. El Ertzaina, que amenazó a su pareja y a su hija en San Sebastián, cuando vieron que había cambiado de sexo y ahora aparecía como mujer, pues el caso A se fue del caso del juzgado de violencia de género y pasó a un tema ordinario. La fiscalía ha recurrido porque cree que lógicamente se trata de un fraude de ley, ya que esta persona no ha cambiado para nada su apariencia masculina. Y así, más ejemplos. Hoy mismo conocemos otro, un caso parecido en Herrera en COPE. Un agresor condenado en 2019 en Sevilla ha conseguido retrasar su entrada en prisión porque ha cambiado de sexo y el juez tiene que adaptar la situación legal a esta nueva condición. José Antonio Sires, que es el abogado de la víctima, cuenta que esta persona sigue acosando a su clienta aparándose en esto, en esta nueva condición de mujer.
Hace unos escasos 10 días aproximadamente, una semana, vuelve a ir al domicilio de la víctima, la sigue hostigando, la sigue amenazando en la calle, con gritos, todos los vecinos lo escuchan, y la respuesta sorprendente, claro, tiene esa posesión preponderante, la respuesta que les da a los agentes que intervienen en todas estas situaciones es la misma, literalmente soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho, por lo tanto me tienen que tratar como una mujer.
Si no fuera por la gravedad de los casos que estamos contando, parecería que hablamos de un guión de película, cuanto menos surrealista, ¿no? Pero no, por desgracia, ni es un guión, ni es surrealista, ni es anecdótico. No ocurre todos los días, pero está pasando, ya lo vemos, con más frecuencia de lo que pensamos. Además de esto, hay más cosas que están pasando, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Pedro Sánchez y Óscar Puente vuelven mañana viernes al trabajo.
Sí, el presidente del gobierno va a interrumpir sus vacaciones en Lanzarote para abordar el problema migratorio con el presidente del Ejecutivo Canario, con Fernando Clavijo. Hoy 220 personas han llegado a las islas a bordo de dos cayucos. Entre tanto, en el Senado comparecerá el ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar las numerosas incidencias que se están produciendo este verano en la red ferroviaria por toda España. El último incidente hace apenas unas horas. Un AVE de Sevilla a Madrid llegó con una hora de retraso y los viajeros, además, tuvieron que soportarlo sin aire acondicionado.
Y que se suma a las tantas otras incidencias que hemos visto a lo largo del verano. Exteriores trabaja en la repatriación de los dos alpinistas vascos fallecidos en el Mont Blanc, en los Alpes franceses.
Sí, son dos jóvenes de 26 y 27 años que han muerto en una de las cimas de ese macizo. Por causas que todavía se investigan, ambos cayeron desde una altura de unos 100 metros. Un tercer compañero ha resultado herido.
Kamala Harris aceptará esta noche la nominación oficial para ser la candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre.
Con lo que se pone fin a tres días seguidos de convención demócrata en Chicago, por la que han pasado los Obama, los Clinton y el de momento presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Rap, globos, confetis y hasta la actuación hace unas horas de un viejo clásico, Stevie Wonder. Qué marcha. Bueno, entre tanto, Donald Trump ha celebrado en Carolina del Norte, uno de los seis estados, en liza con Kamala Harris, su primer mitin al aire libre desde su intento de asesinato en julio. Lo ha hecho apareciendo ante el público, protegido por cristales antibalas.
Siempre se ha dicho que a los norteamericanos en los espectáculos no les gana nadie.
No, y desde
se
luego.
Está viendo hasta los políticos.
Stevie Wonder, fíjate.
Fíjate. Y noticia de última hora tenemos, que tiene que ver con el caso de Mocejón, porque el juez instructor de ese caso ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza, bueno, pues al sospechoso y por otra parte autor confeso de los hechos. El joven de 20 años le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de asesinato. Y a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, pues llega todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Vamos a estar en Barcelona con los problemas financieros que tiene el Barça. El club azulgrana sigue sin poder inscribir a Dani Olmo y parece que las salidas de Gundogan al City y la de Víctor Roque, cedido al Betis, no son suficientes. Las soluciones pasan por buscar más ingresos por patrocinios o sacar más jugadores al mercado. Hablaremos de la fiesta de bienvenida del Atlético de Madrid. Anoche en el Metropolitano, puesta de largo del nuevo proyecto con los 4 fichajes. El Betis, que juega hoy previa de la Conference League a las 8 contra el Kryvyi ucraniano, y nos fijamos ya en la última hora de los equipos de cara a la segunda jornada de Liga que arranca mañana. Y fuera del fútbol, la Vuelta a España, sexta etapa hoy con final en Junquera, y baloncesto, sorteada la Supercopa de España. Las semifinales quedan así: Real Madrid-Barça y Unicaja-UCAM Murcia.
Gracias, Dani. Cada dato o cada cifra que de manera periódica vamos conociendo sobre cómo estamos en España, cómo está nuestra pirámide de población, cómo estamos como sociedad, corrobora que la natalidad en España sigue cayendo, que cada vez nacen menos niños. Un problema de calado que compromete muy seriamente, en términos económicos, el estado del bienestar de futuras generaciones. Hoy Estadística ha revelado que los 6 primeros meses de este 2024 en nuestro país nacieron 156.200 niños. Mirado con perspectiva, es un 25% menos que hace justo 10 años. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Es preocupante, estamos hablando de uno de casi 4, porque a la vez aumentan también las defunciones, a la vez que disminuyen esos nacimientos, así que solo tenemos población más y cada vez más envejecida.
Sí, digamos que lo que tenemos es una mala combinación para garantizar el futuro de las pensiones, especialmente complicado, además, en uno de los países como el nuestro, más longevos del mundo. En la última década, el número de fallecidos ha aumentado en algo más de 22.700 personas. Además, en este tiempo hemos perdido más de 51.000 niños, con una caída, lo decías, del 25% de la natalidad. Una tendencia que, según expertos como el sociólogo Juan Carlos Jiménez, ha llegado para quedarse y que atribuyen a un cambio social, de prioridades y de valores, a los condicionantes económicos y también a una maternidad cada vez más tardía, tanto que en esta última década solo aumenta la natalidad a partir de los 40 años.
La estructura del estado del bienestar descansa sobre la realidad de una natalidad potente. Y si no tenemos eso, está en juego el estado del bienestar. ¿Y cómo se puede solucionar si no hay nacimientos? Solo hay una forma, que es a través de la inmigración. No hay otra forma. Y esto genera un cambio social extraordinariamente importante.
Es importante, desde luego. Estos datos no tienen nada de positivo. Estamos hablando, Carmen, de que se producen menos nacimientos. Estamos hablando de que se producen más defunciones. Pero no está ocurriendo de la misma forma en todas las regiones, ¿no? Hay una excepción en este mapa, al menos según estos últimos datos, que es la Comunidad de Madrid.
Pues sí, afortunadamente Madrid es esa excepción en este panorama de desplome casi generalizado de los nacimientos. Y así lleva ya 3 años, algo que los expertos achacan al motor económico que esta región, además de sus infraestructuras y sus servicios, una realidad a la que se unen además otros intangibles, entre ellos la sensación, la confianza de los ciudadanos en que esta comunidad autónoma tiene y va a tener también en el futuro las oportunidades económicas que necesitan para ser padres.
Comparado con otras regiones de España, en Madrid hay una cierta creencia general, o por lo menos se ha socializado la idea de que el bienestar económico va a continuar de forma constante durante mucho tiempo. Y esto anima a mucha gente a tener hijos.
En la Comunidad de Madrid han nacido entre enero y junio casi 1,000 niños más que en el mismo periodo del año pasado. También en positivo, aunque con datos más discretos, Castilla y León y Baleares. Estas tres regiones han compensado este año la caída de los nacimientos más marcada en Andalucía, Galicia y Extremadura, de forma que, Sofía, con respecto a 2023, y esto también es una buena noticia, hemos ganado 440 bebés en esta primera mitad del año.
Gracias, Carmen. Parece mentira cómo pasa el tiempo a toda velocidad. Hoy se cumplen 6 meses de otro jueves que muchas personas no van a olvidar nunca. Hablamos del grave incendio de un edificio situado en el barrio de Campanar, en Valencia, en el que fallecieron 10 personas y otros 138 personas se quedaron sin casa. Uno de los héroes, sin duda, de aquel día fue Julián García, el conserje. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas.
Lo primero de todo, ¿cómo estás en un día como hoy en el que, bueno, todos recordamos la tragedia tremenda que fue la de ese incendio de Campanar?
Pues ahora estoy de vacaciones porque la empresa me ubicó en el Hospital General y ahora estoy de vacaciones. Estoy con mi familia y la verdad que son unos recuerdos muy... Precisamente ayer pasé por allí, que mi madre no la había visto, y sí que había estado anteriormente allí, y es muy duro, la verdad. La había visto por la tele, pero no la había visto de cerca.
¿No habías vuelto al edificio desde aquel día?
Sí, es que yo he ido muchas veces, sí. Yo paré, pues mucho. La verdad que es raro el día, hombre, los domingos no, pero entre semana paso bastante por allí. Pues yo vivo cerca y es una zona que paso mucho. Sí, y el día 20 ya estuvieron sacando cosas, las cenizas, están ya para empezar a retirar todo ya.
Sí, está en proceso ya de ese escombro casi, ¿verdad?, que va a comenzar enseguida.
Y el día 20 ya vino una cuba y ya retiró las cenizas que hay por las plantas, y la verdad que es un paso ya, y me alegro ya un montón que arranque todo esto. La verdad que yo lo que quiero es volver otra vez con ellos, porque los propietarios me lo piden, que quieren que vuelva, y yo también quiero, la verdad que yo también, este es mi deseo, volver otra vez allí para estar con mis vecinos, la verdad que sí.
¿Mantienes contacto con ellos? ¿Sigues manteniendo contacto?
Sí, sigo. Sí, ayer fui a ayudarle a uno a cambiarse, porque se están cambiando de los que estaban en Safranar, porque acaba el plazo, sí, eran 6 meses, el 26, y le llevé a uno unos muebles y unas cosas a Paterna, y estoy con ellos constantemente con el correo, me llaman, Julián, que me cambia de dirección, y les he cambiado un montón de direcciones porque estoy autorizado, y el de la oficina de correos me conoce, y yo me mandan los DNIs y hago los cambios, y luego se lo envío todo por correo a ellos, los contratos, y lo hago todo, la verdad, todo lo que le pueda facilitar y ayudarles y gestionar algún papel. Sí, y ayer también me preguntó otra vecina que si le podía enviar el teléfono del Ayuntamiento de Valencia para gestionar lo de la, porque no podían venir, para entregar las llaves. Siempre me están preguntando. Yo estoy con ellos constantemente y me preguntan cosas y yo estoy ahí siempre.
Y seguís en contacto, qué maravilla. ¿Cómo están ellos 6 meses después? Porque claro, no hay que olvidar que han tenido que dejar su vivienda, que por un lado están deseando que comience esa reconstrucción, pero por otro también está el asunto de los abogados. Me imagino que estas últimas horas no pararán de ver esos recuerdos, imágenes en televisión. No sé si has podido, bueno, comentar un poco esa situación y en este tiempo, ¿cómo los ves?
Pues la verdad es que es una situación dura, porque ellos tienen que pagar la hipoteca y luego aparte, sí hay pero un número muy reducido que la tienen pagada, pero tienen que pagar la hipoteca y luego el alquiler. Sí, han tenido sus ayudas, pero es que es un palo y luego se les quemó todo. Es que es muy, muy gordo todo, la verdad, es muy gordo. Luego hay gente que quiere subir, porque hay pisos que nos han, aunque así lo vemos nosotros muy negro, pero yo ya se lo he dicho, que no se puede, hay mucho peligro. Yo no he subido, yo estaba en el garaje que me llevé mi coche, pero que no se puede porque hay muchas cosas cruzadas. Yo he visto fotos que me han enseñado, pero que no se puede. Hay mucho peligro ahí. Y los que han subido, los de los seguros, para ver cómo está el estado del edificio y para valorarlo, tienen que subir con casco, con guantes, con botas de protección, con el EPI, porque no se puede. La verdad que no.
Claro, es que ahí dentro se quedó toda una vida, ¿verdad? Cuando salieron por lo puesto. Y ese proceso de duelo, de hecho, cuentan algunos que quizás ahora es cuando más lo están notando.
Sí, no, es que es muy duro. Y hay vecinos que hasta hace poco, no sé si quedará alguno, hasta de depresión y hasta de baja en el trabajo, que no, porque no podía. Es que fue un palo muy gordo, la verdad, fue muy gordo. Y las familias esas de los... De los cuatro, imagínate, madre mía, eso es muy, muy duro, muy duro.
Eso fue tremendo. Julián, sí. Que no queremos robarte más tiempo y más en estos días de descanso que también hacen falta, de desconexión, porque sin duda este ha sido seguramente el año más complicado de tu carrera profesional. Así que de verdad, mira, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en un día como el de hoy y muchísima suerte de ahora en adelante.
Gracias, hasta luego.
Es Julián García, el conserje de la finca, que arriesgando su propia vida, ese día 22 de hace 6 meses, se jugó la vida. Consciente del grave incendio, fue puerta con puerta dando la voz de alarma ante las llamas que ya devoraban a toda velocidad esa finca de ese edificio situado en el barrio valenciano de Campanar. Mientras se avanza en la investigación judicial, los propietarios de esas 138 viviendas han tratado de rehacer sus vidas, de seguir adelante. El edificio será rehabilitado por completo y, mientras tanto, o han buscado alojo en casas de familiares o han buscado otras viviendas o han optado por esas ofrecidas del ayuntamiento. De hecho, el próximo lunes termina el plazo para que salgan de esas habilitadas a toda velocidad por el consistorio, también en tiempo récord. Nuestro más sincero recuerdo a todas esas personas del incendio de Campanar. Ahora te quedas con tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. El
amor. Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo hemos visto alguna vez en las noticias, casi siempre en el extranjero. También en las películas, pero en la vida real no es para nada frecuente. Pues bien, dentro de una semana se van a casar en San Sebastián de los Reyes nada menos que 18 parejas a la vez. Van a aprovechar las fiestas para celebrar la primera macroboda en Madrid. Ana Presmanes ha podido hablar con algunos de los novios y también con el cura que les va a casar.
Macroboda que va a tener lugar la tarde del jueves 29 a las 7:30 en la parroquia de San Sebastián Mártir, coincidiendo además con las fiestas de la localidad. Desde la parroquia se han impartido a las parejas los cursillos prematrimoniales. El padre Javier es su impulsor. Nos cuenta que la idea siempre ha sido hacer una celebración sencilla y dar importancia al sacramento.
Lo que queríamos hacer, que no era una banalización del matrimonio, sino lo contrario, exactamente lo contrario, una celebración que por quitar todo lo superfluo convirtiera el sacramento del matrimonio en lo central y en lo importante.
Fue en el mes de mayo cuando surgió la idea y empezaron a apuntarse parejas de la localidad. Durante las semanas previas, un equipo de voluntarios se ha encargado de guiarles y ayudarles en todo momento a los novios, no solo con el papeleo, sino también con la elección de detalles como las flores, el fotógrafo o el maquillaje.
Son parejas que en su momento pensaron en casarse a veces y por situaciones a lo mejor familiares, de enfermedades o económicas, lo fueron dilatando y sin embargo la macroboda pues están encantados porque son 18 parejas, se están ayudando, estamos todos ilusionados y todo el mundo se siente pues muy a gusto y muy arropado por la iglesia y por las demás parejas que van a contraer matrimonio.
En la mayoría de los casos las parejas que se casan llevan ya conviviendo muchos años, están deseando que llegue el momento. Es el caso de Alejandra, de 40 años. Después de 13 con su pareja, va a convertir su deseo en realidad.
Siempre lo soñamos, siempre lo quisimos, pero todo el tema de que uno lo va dejando para después, porque el tema de trámites y demás. En una de las misas que el padre mencionó la idea de hacer la macroboda, la escuchamos, pues tanto que pues, le dije a mi pareja, mira, ya no tienes escapatoria, la macroboda ya aquí fue.
Alejandra prepara con mucha ilusión su boda, aunque tiene muy claro lo importante que es el sacramento. Por ello va a hacer una celebración sencilla, y es que la idea de las 18 parejas que se casan este 29 de agosto en la macroboda de San Sebastián de los Reyes es celebrarlo con sus invitados por las calles de la localidad y las casetas de la feria.
La idea es salir de la iglesia, pues hacer el brindis que el padre tiene previsto para todas las parejas, luego venir a mi domicilio, pues mis amigos, somos poquitos realmente, si te digo, sumamos 15, 18 personas, haremos algo sencillo aquí en casa y luego bajaremos a las ferias de Sanse, el fiestón en la feria.
Una boda que en el caso de Alejandra coincide además con la visita de una de sus hijas que no se espera la boda de su madre. Está feliz, deseando que llegue el momento. Nervios, me cuenta que ninguno.
Es como una alegría que no tengo nervios, es más como una alegría tan diferente. Yo siempre me sentía que me casé, voy a estar supremamente nerviosa, angustiada, y no, muy tranquila, que es una boda completamente diferente.
18 parejas que el 29 de agosto van a cumplir uno de sus sueños. Por cierto, que en algunos de los casos, los padrinos serán los hijos de los propios contrayentes.
Bueno, pues toda una fiesta en San Sebastián de los Reyes, además de la del patrón, pues esa macroboda. Vamos a ver por ahí novias celebrando. Enseguida hablamos del soterramiento de la M30 a la altura de Ventas.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
La próxima primavera está previsto que comiencen las obras para soterrar el tramo de la M30 que pasa por Ventas y que conectará la zona de Fuente del Berro con Ciudad Lineal. Se cubrirá con una plataforma de 200 metros cuadrados y se va a generar un espacio de 17.000 metros cuadrados de zonas verdes, además de plantar 200 árboles. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Se van a plantar árboles, pero aunque eso sí, para llevar a cabo estas obras habrá que talar algunos otros.
Bueno, el anteproyecto del ayuntamiento, que es en la fase en la que estamos, contempla una primera estimación de tala de como medio centenar de árboles, algunos de más de 50 años y 20 metros de altura, que están en las proximidades del parque histórico Fuente del Berro, pero no dentro del parque. Fuentes del consistorio nos aseguran, con un anteproyecto es muy difícil establecer el número exacto de árboles afectados en un proyecto tan complejo. Solo con el proyecto de ejecución se podrá saber a ciencia cierta. Se va a intentar que sean los menos posibles, nos dicen. De momento no se ha pedido tala alguna. Borja Caravante, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente.
Es una infraestructura que no viene a perjudicar al arbolado, sino más bien viene a generar una zona verde y, por tanto, es positiva desde el punto de vista del incremento del arbolado de las zonas verdes en la ciudad de Madrid. Va a permitir conectar dos barrios que están separados ahora mismo por la brecha de la M30 y, por tanto, es una obra buena y positiva.
Pues esos dos distritos que van a salvar la brecha del M30 con un tapiz verde serán Salamanca y Ciudad Lineal. A pesar de lo que dice el ayuntamiento y de lo que dice Caravante, los vecinos no se terminan de fiar. Ángel, que lleva viviendo allí toda la vida, considera un despropósito talar árboles de más de medio siglo.
Estos son árboles que tienen aquí muchos años, son muy grandes, da mucha sombra y lo que vaya a plantar ahí en las losetas esas son arbustos. Y los árboles que quiere tirar de allí son árboles que yo llevo habiéndolos aquí toda la vida.
El anteproyecto contempla plantar 200 pequeños árboles en una loseta de casi 20.000 metros cuadrados en Ventas.
Gracias, Ramón. Las enfermedades mentales no son solo cosa de adultos. Los niños también las padecen o pueden llegar a desarrollarlas. Crisis de pánico, anorexia, trastornos obsesivos compulsivos, depresión o incluso esquizofrenia. Es muy importante tratar estas enfermedades que a veces ignoran porque son menos visibles que las físicas. No solo hay que medicar, también hay que escuchar y supervisar. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Sí. Hablamos de una atención pediátrica domiciliaria que debe ser igual de intensiva y de segura que un hospital. De hecho, los pacientes serían candidatos de un ingreso hospitalario, tal y como ha explicado Montserrat Grael.
Serían candidatos a un ingreso, pero que nosotros optamos por realizar estos cuidados en la casa. Son cuidados que van a ser complejos, médicos, psiquiátricos, psicológicos y de enfermería, y que van a ser intensivos, es decir, para realizar durante todo el tiempo y todo el día con la ayuda inestimable y absolutamente necesaria de la familia.
Hemos escuchado a Montserrat Grael de la Unidad de Hospitalización Pediátrica del Hospital Niño Jesús. ¿Y qué patologías, Belén, son las que padecen estos menores? Pues las propias de la adolescencia, sobre todo las relacionadas con los trastornos alimentarios.
Desde la anorexia, que más o menos sería como un 60% de los que hemos atendido, luego trastornos depresivos, también que algunos con riesgo de suicidio moderado, los trastornos obsesivo compulsivos, trastornos por estrés postraumático, los trastornos psicóticos, o sea, una variedad amplia de trastornos que se pueden beneficiar de este programa.
El trabajo de los facultativos se centra sobre todo en cambiar conductas y se ha comprobado que trabajar en casa es mucho más efectivo porque se trata con todo el ambiente social del niño y además eso genera menos complicaciones para la familia.
Y además, una cosa muy importante para estas edades es que nos permite también trabajar directamente con toda la red social y familiar del niño y el adolescente y realizar, bueno, pues todas aquellas intervenciones que consideramos que van a ser una ventaja, ¿no?, para su mejoría.
La familia es una pieza fundamental, es un miembro más del equipo de terapia. Los resultados son buenos y las familias valoran positivamente estos tratamientos domiciliarios.
Gracias, Mónica. Y los bomberos han abandonado ya el edificio en la calle del Obispo Morcillo, donde esta madrugada se ha producido una explosión de gas, hiriendo de gravedad a dos mujeres, madre e hija, de 75 y 42 años. Se han quedado a cargo técnicos del ayuntamiento para supervisar los importantes daños de esta vivienda y de las colindantes. La estructura del edificio no está dañada, pero los vecinos de las plantas 9 a 13 han tenido que abandonar sus casas porque no tienen ni gas, ni luz, ni agua. El origen de la explosión ha sido el escape de una tubería. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE. La resistencia de la oposición venezolana y la del pueblo que aspira a la libertad es el objetivo contra el que el régimen venezolano dispara todas las balas que tiene en sus manos. Desde el mismo día de las elecciones, el pasado 28 de julio, la estrategia de Maduro no ha sido otra que la de la represión violenta y sangrienta. Sus bravuconadas surten poco efecto, pero el uso de la violencia es siempre una poderosa arma en manos de una dictadura. Han secuestrado y encarcelado a dirigentes políticos, cuidándose mucho de no ir directamente contra Edmundo González o María Corina Machado. Los siguientes en la lista son los periodistas. Desde el pasado día 28 de julio han detenido a 8 de ellos. Se calcula que otros 12 han salido ya del país y una quincena de corresponsales extranjeros han sido deportados. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, actúa aplicando siempre la lógica del terror con el objetivo de amedrentar a otros periodistas o presionar a sus familias y extorsionarles para que delaten a compañeros o líderes de la oposición. La detención ilegal se perpetra en domicilios o en la calle y va seguida de acusaciones por delitos de terrorismo o traición a la patria. Todo vale con tal de minar la resistencia ciudadana y hurtar toda la información posible a la ciudadanía. Por eso, precisamente por eso, es indispensable que los medios de comunicación del mundo libre y las redes sociales mantengan viva la noticia. Maduro no caerá de la noche a la mañana, pero abrir grietas entre los suyos no es un objetivo inalcanzable.